Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Alternativa. Este programa Alternativa está moderado por un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat. Hoy se viste de lujo. Tengo conmigo a dos tremendos periodistas, a los cuales distingo y respeto tremendamente porque son buenos escritores, buenos pensadores, buenos analistas de la noticia. Se trata de Daniel Castropé, periodista colombiano, un país con una gran prensa, que se distingue aquí en la prensa en Miami, y Julio Estorino, un maestro nuestro, un periodista y un analítico muy profundo de la realidad de Cuba. Vamos a hacer una serie de programas especiales, alternativas, analizando la realidad cubana en estos momentos críticos. Y este primer programa lo estamos haciendo con la presencia de este panel distinguido, analizando la realidad de Cuba frente a los últimos acontecimientos. Quiero comenzar analizando la realidad de Cuba con respecto a los resultados de este mal llamado referendo, que no es un referendo constitucional, ni es referendo ni es constitucional. Es un panfleto sometido a la pantomima de un supuesto voto popular que no fue voto popular. Quisiera antes de pasar un reportaje muy bueno de nuestro colega Carlos Santana de La Poderosa sobre el fraude electoral en Cuba, unas palabras de apertura por parte de Julio y de Daniel Castropé.
Bueno, pues gracias Orlando por esta oportunidad en Alternativa. Mi saludo para Daniel Castropé, gracias, nuestro colega y amigo, y Jorge Trilla, nuestro productor. Pues sin duda que mira, a los resultados del referéndum, aunque en lo que es lo más importante, no todos sabíamos lo que iba a pasar. Todo el que conozca el régimen de los Castro lo podía presumir. Ha tenido detalles, sin embargo, que son muy reveladores. Y de eso vamos a estar hablando durante el programa, como es lógico. Pero estoy encantado con esta idea de llevar este tipo de información a nuestros hermanos en Cuba, a todas las personas que nos escuchan, ¿no? Por el hecho de que cuando tú te pones a mirar los resultados que estamos conociendo, las cosas que han ido sucediendo alrededor de este referéndum, hay una gama tremenda de detalles que yo creo que van conformando un cuadro que es de veras muy interesante en cuanto a la situación cubana y la situación del régimen.
Daniel, tú conoces muy bien la realidad cubana, también tienes la capacidad de verla desde una óptica latinoamericana. Tremendos cambios en América Latina en los últimos meses, tremendos cambios en Cuba, tu percepción.
Sí, mi percepción es muy, muy, muy en simetría con lo que ustedes dicen. Lo que estamos observando, por ejemplo, en el caso cubano, y por lo que hemos recogido de opositores connotados como Antunes, que nos visitó recientemente, también estuviste tú en el diario Las Américas, y muchos otros que están allá adentro dando la pelea diaria, la batalla, es que hay un despertar, hay un resurgir, hay oxígeno nuevo para toda esta gente que se ha venido oponiendo a un régimen opresor. Y por supuesto, en el contexto latinoamericano, ahí tenemos que darle un sitial muy importante a Venezuela, que hay que decirlo, de alguna manera ha sido, como lo diríamos en Colombia, el florero de Llorente, ha sido el detonante, el detonador para que todos estos cambios comiencen a vislumbrarse en el concierto latinoamericano y especialmente en Cuba, que como bien lo sabemos, como bien lo hemos dicho, por estos micrófonos es la matriz, es la fuente de donde emana todo este germen revolucionario, que de revolucionario no tiene nada, pero sí de ampones.
Antes de pasar al reportaje de Santana, que estamos bueno con una información que reveló la Asamblea de la Resistencia Cubana y el directorio dentro de la Asamblea sobre el fraude en Cuba, la impresión mía en contacto con la realidad cubana, con la gente en Cuba, con el exilio, la impresión mía mirando la prensa internacional, este referendo no logró el objetivo del régimen de edulcorar la imagen de 60 años de dictadura, ¿no?
No, al contrario, ya sabemos todo, podemos decir todo, que uno de los motivos principales porque el régimen monta todo este teatro, todo este referéndum, tantos meses en este proceso, es precisamente su necesidad de lavar la imagen, de presentar un régimen más abierto ahora con Díaz-Canel, etcétera, etcétera. Al contrario, todo lo que yo pido leer, distintos medios de prensa, no estoy hablando solamente de la prensa independiente o de nosotros los cubanos exiliados, sino de otros países, es que precisamente lo que están analizando, lo que están viendo es lo que revela esta votación, la fractura que revela, ¿no? Por ejemplo, el Washington Post, uno de los diarios más influyentes de este país, lo que está reportando es que la deducción de ellos, en cuanto a los resultados del referendo, el pueblo cubano está perdiendo el miedo y está cansado de esta...
Y eso lo dice el Washington Post.
El Washington Post. O sea, los cubanos están perdiendo el miedo y el miedo y la paciencia con un sistema deficiente en todo el...
Yo estoy de acuerdo con Julio en el sentido de que entendemos que lo que busca el régimen es lavar su imagen, es darle un cariz, un matiz democrático a lo que sabemos es un régimen totalitario, autocrático, un régimen donde, por supuesto, la libertad no existe, pero siempre dejan cabos sueltos. Ahí observamos lo que recientemente denunciaba la Asamblea de la Resistencia Cubana. Oye, muchos de estos funcionarios del régimen usan una foto del 2017
sí, señor,
para mostrar algo que sabemos es mentira. Aquí no hubo una votación masiva, aquí nadie se volcó en masa a los colegios electorales para decirle sí a esta farsa constitucional. Eso fue una gran mentira que quedó develada o quedó al descubierto con el uso de esa foto, que es una gran farsa también.
Pero si hay foto de la gente en cola para comprar aceite, para comprar
eso
pan,
sí,
porque eso no hay.
Eso sí. Pero fíjate, si Daniel tiene razón en lo que está señalando, ¿cómo tú concibes ninguna entidad, ningún gobierno que dé las noticias sobre unos comicios, lo que sea, las elecciones, y no haya ni una sola fotografía donde se vea un colegio electoral que se puede identificar
con 10 personas en una línea,
esperando para votar? Eso no se ha visto.
No se ha visto.
¿No?
Vamos a pasar un reportaje de Carlos Santana sobre esto.
Allanamientos de viviendas, confiscaciones de materiales de trabajo, multas impagables, retenciones en domicilios y episodios de brutal violencia vivieron los activistas de derechos humanos durante el fraude electoral en Cuba, y uno de los que sobrevivió para contarlo es Agustín Galindo.
Usted sabe que yo denuncié que no se me quiso a mí dar la información del colegio electoral este, que donde yo vivo, y sí tengo un problema porque me trataron mal, en mala forma, con guapería, con ensañamiento y violencia. Pude coger una pequeña imagen que le estoy diciendo al presidente del colegio que me está negando la información, porque ya tenía ya gente de los grupos paramilitares estos que ellos tienen, de las respuestas rápidas. Y entonces, con la misma, varios vecinos intercedieron, pero en general la votación fue con mucha violencia hacia todos los que estábamos haciendo observación, los que estábamos observando que fuera transparente y limpia esta elección.
Vimos cómo la propaganda fue brutal ahí, y a los que se oponían, a los que proponían el no, no tuvieron ninguna posibilidad de hacer ningún tipo de campaña, pero fueron contra ustedes, arremetieron contra ustedes, lo desacreditaron.
Eso fue, vaya, brutal, porque date cuenta, aquí hasta en los tickets que tú vas a la tienda, que te dan el comprobante, te decían vota sí por Cuba. Y entonces nosotros aquí, que no podíamos hacer nada de eso, date cuenta que yo tenía aquí casi muchas veces la visita de la seguridad del Estado queriéndome, oye, mira, no vas a salir el 24, tú no puedes salir, tú no puedes ir al colegio electoral, no puedes hacer.
El fraudulento referéndum que se efectuó en Cuba el 24 de febrero pasado buscaba y lo logró radicalizar el carácter socialista de la revolución, pero los activistas que promovieron el no fueron brutalmente reprimidos a Lázaro Yuri Valle Roca.
Ellos se encuentran muy desesperados, fíjate al grado de desespero que sienten ellos. el miedo que temen que yo, con dos lesiones en la espalda recientemente operado, así mismo me secuestraron prácticamente en mi casa. Cuando abrí la puerta de mi domicilio se me tiraron. Cuando mi esposa me da la fuerza, mi esposa trata de sacar el celular para grabar por la ventana, le cierran la ventana. Me estoy recién operado, convaleciente, ellos no entendieron nada de eso y me detuvieron, me llevaron para la unidad de Guanabo. Por eso es que mi esposa le grita esbirro, asesino, igual que Fidel Castro, porque realmente la mafia castrista y estos esbirros son tan malos o igual que él.
Ábrame ahí, que esa es la ventana de mi casa. Ábrame ahí, me la están rompiendo. ¡Asesino! ¡Esbirro! ¡Son asesinos igual que Fidel Castro! ¡Asesino! ¡Asesino!
La Constitución en Cuba se aprobó en medio de una oposición sin precedentes y se habla de más de 2 millones de cubanos que se opusieron. Una cifra importante que muestra abrumadoramente el creciente descontento de la población de la isla con ese régimen. Para Radio República, Carlos Santana.
Excelente reportaje de Carlos Santana sobre la realidad de este fraude electoral en Cuba. Daniel, ¿por qué la incapacidad de poder mostrar una foto de una asistencia masiva a las urnas?
Bueno, porque seguramente, como le han dicho muchos de los opositores, hubo una labor de la resistencia invitando al boicot. La gente no estuvo en ningún momento matriculada en ningún alto porcentaje a favor de esta farsa electoral. Por eso siempre veíamos allí a estos niños de las escuelas en los colegios electorales recibiendo a uno o dos votantes. Pero ¿dónde está la gran fila, la gran línea, las 10, las 20, las 40 personas para decir que un 86% de los cubanos votó en estas elecciones?
Dicen ellos que 6 millones de cubanos votaron entre 7 de la mañana y 2 de la tarde.
Pero ¿dónde están las evidencias? Entonces, ¿y por qué recurren a una foto de enero del 2017 de un mitin político en la Plaza de la Revolución para querer demostrar lo que realmente no ha existido? O muestran las imágenes o seguiremos diciendo los periodistas que ahí no hubo una gran votación, como sabemos que no existió, porque siempre mienten con estas cosas.
Julio, tú que siempre has tenido el oído muy pegado a la tierra cubana, ¿qué está pasando en Cuba? ¿Por qué el pueblo cubano ha logrado mostrar este rechazo a este referendo y la resistencia como expresión de ese descontento popular?
Mira, desde hace muchos años, la prensa castrista, los discursos oficiales, insisten cada vez que tienen oportunidad en la necesidad de mantener el fervor revolucionario. Tú no pides una cosa que ya tienes. Luego, entonces, si ellos han venido pidiendo esto es porque lógicamente, y eso es lógico, más allá de cosas del paso del tiempo, la muerte de los mayores, los de los que vivieron la etapa revolucionaria primero y demás, pues va produciendo eso. Súmala todo eso, un sistema que hoy, a 60 años, más de 60 años, ¿no? Tú tengas que estar todavía en una cola para que te den un pedazo de pan, que incomible, vamos a empezar por ahí. No tienes aceite, que el aceite es fundamental para cocinar. O sea, no, si aunque cocinas otra cosa, no tienes aceite que echarle. La sal está perdida, tantas cosas. O sea, el desgaste es tremendo. ¿Por qué? Es la misma pregunta. ¿Por qué hay un éxodo increíble de cubanos después que han quitado todos los beneficios a los cubanos para poder entrar en Estados Unidos? Después que han cerrado todas las maneras. Óyeme, la selva de Latinoamérica está llena de cubanos a pie buscando llegar a Estados Unidos. Hay hastío, hay desencanto. Nadie tiene esperanza de que aquello mejore la calidad de vida de los cubanos. Súmala a todo eso, pues, que estás obligado a vivir con una careta, a fingir lo que no sientes, a este tipo de movilizaciones, pues llega un momento que ya tú no aguantas más, sobre todo los jóvenes que no le encuentran sentido a esta situación.
Y entonces la actividad de la resistencia ha sido un reflejo de esta.
Hombre, la actividad de la resistencia, primero, como sucede siempre, los opositores a cualquier tipo de gobierno, son generalmente personas con visión, o sea, que tienen una visión de las cosas un poco más aguda que el resto de la gente, ¿no? Que son los que se lanzan primero en este tipo de lucha que es muy riesgosa y tienen que hacerlo, ¿no? Y van viendo venir las cosas y las viendo anunciando y entonces han visto además la gente, ya en el paso, fíjate que el Comité Cubano por Derechos Humanos, estoy hablando del año 78, ¿no? Que es cuando resurge dentro de Cuba la oposición, después de los primeros años de la represión brutal, los fusilamientos y demás, ¿no? Pues son muchos años son muchos años de haber tenido un comportamiento que los cubanos han podido ver que es bueno, que es cívico, que es valiente. Luego entonces a nadie se le extrañe que aunque los grupos de oposición en Cuba no sean masivos, sí gozan de gran prestigio los que van conociendo.
¿Quieres reírte un poco, Julio?
¿Qué cosa?
El presidente de Dedo, ¿sí? Díaz-Canel, acaba de anunciar de que el pueblo le dé ideas para mejorar la economía.
A esta altura, perdóname que me ría, no es que uno se ría de la situación de los cubanos, pero tú te imaginas un presidente, después de decir que el sistema es tan bueno que es irrevocable, ¿no? Tú te apareces pidiendo que te den idea cómo mejorar la economía.
Tengo una sugerencia, que vaya a prisión y hable con Cardé, o que vaya a la prisión y hable con Berta Soler y muy alemán, excelentes ideas para mejorar la economía.
Seguro que sí.
Empezaron que todos ellos saquen de poder. Sí, Daniel, me parece a mí que ha cambiado la visión de Sudamérica de lo que es Cuba.
Sí, sí, pero yo quería decirte algo, Orlando, y también a Julio. Yo creo, antes de pasar con esa pregunta que me haces, creo de manera fehaciente que el régimen está conectado a un respirador artificial en estos momentos. Yo lo veo ya en declive, lo veo en los últimos suspiros. Y para mí, o sea, es una opinión muy personal, el hecho de que esté un personaje como Díaz-Canel manejando la miseria que queda en los estamentos oficiales en Cuba, significa que ya ellos sienten la derrota encima y que pueden decir, bueno, si fracasamos, ¿a quién le echamos la culpa? Buscaron un chivo expiatorio. Para mí, Díaz-Canel. Él va a ser el que va a enterrar este régimen y a él le van a echar luego la culpa los pocos comunistas que quedan por ahí todavía agazapados. Es mi punto de vista, no sé qué creen ustedes.
No, es una posibilidad muy, muy razonable la que tú estás exponiendo, ¿no? Hay un razonamiento, diría yo, más pedestre porque se embarcan en esto, porque si estamos hablando, necesitan mejorar su imagen. Ha habido diferentes épocas en que esto ha sido uno. ¿Por qué necesitan mejorar su imagen? Bueno, por una razón, ellos están viendo venir desde hace rato el desplome de Venezuela. Algo que no previeron cuando cayó la Unión Soviética y cayó el mundo comunista, ¿no? O sea, están viendo a Venezuela caerse el régimen de Maduro poco a poco. Van a necesitar créditos, ayuda, lo que sea, ¿de quién? ¿A quién se arriman ahora?
A nadie, ¿a quién tiene?
Entonces, por eso necesitan la mala imagen. Para que cuando se soliciten ayuda a España, España no les vaya a decir, bueno, mira, pero tienes que aflojar, ¿no? O sea, es todo un entramado de hecho, pero que cada uno lo que demuestra es la incapacidad de los que gobiernan y la incapacidad del sistema.
Yo no creo que una de estas compañías que valoran los riesgos, calificadora de riesgos, se atreva a dar una valoración positiva para Cuba en busca de un crédito internacional. O sea, ellos están ahora mismo maniatados, ellos no tienen a quién recurrir, ya no está la China para ellos, ya no está Rusia, mucho cuidado, o sea, ya para ellos no existe un país amigo, porque bueno, finalmente dilapidaron todo lo que tenía Venezuela, claro. Y ahora, ¿cuál es el país que les va a tender la mano? Quisieron hacerlo con Estados Unidos. Uh-huh. Estuvieron a punto de lograrlo de alguna manera.
Sí.
Hay que reconocerlo
durante la administración de Obama. Era su gran esperanza.
Jinetearle, discúlpenme la expresión, jinetearle a los Estados Unidos, uh-huh, que finalmente, gracias a Dios, no lo consiguieron.
Pero también hay un factor que el régimen subestimó al exilio cubano.
Claro que sí.
Yo recuerdo, Pérez Roque, cuando Elian ha quedado estratégicamente derrotada la contrarrevolución. Cuando Obama hemos sepultado, no es así, constantemente subestima la capacidad de lucha de la resistencia en Cuba y también del exilio cubano.
Óigame, yo lo voy a dar un dato muy personal, pero lo tengo que contar por esto que tú estás diciendo, ¿no? Estoy hablando de los 80, no me acuerdo exactamente cuánto. Viene aquí una periodista muy famosa americana del periódico Boston Globe, que es uno de los más importantes del noreste de los Estados Unidos, de tendencia más bien.
Uno de los cinco grandes.
Sí, uno de los cinco grandes. Creo, si mi memoria no me falla, que la periodista se llamaba Pamela Constable.
Ah, sí.
¿No? ¿Eh? Ok. Bueno, viene y entonces, no sé cómo se empata conmigo, busca mi nombre, me incluye en el reportaje que ella estaba haciendo sobre el exilio cubano, Cuba y qué sé yo. Bueno, el reportaje, para hacer el cuento corto, era el obituario del exilio cubano. O sea, por ejemplo, en el caso mío, yo era un representante de la vieja guardia que luchaba, que tenía esa visión anquilosada de lo que había que luchar y qué sé yo, y yo estaba ya, personas como yo éramos desplazados por un número de cubanos, no voy a mencionar sus nombres, no vale la pena, que en aquellos momentos estaban pues ya trajinando con la posición del acercamiento, del diálogo, de la cosa, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, ha pasado de esto 30 y pico de años, ¿no? Y cada día nos convencemos más de que en cuanto a Cuba hemos estado en una posición que ha sido la más consecuente con las realidades del régimen castrista, las realidades, ¿no? Y ahí está.
Mira, yo creo que en base a lo que ha dicho Julio, Daniel, aquellos que estén dentro del aparato de poder castrista y quieran cambio, quieran democracia, tienen que entender que sus mejores aliados están en el exilio cubano. No va a desaparecer el exilio cubano. Lograron pasar la causa de una generación a otra y de esa generación a otra más. ¿De dónde salió Marco Rubio? ¿De dónde salió Ted Cruz?
¡Claro, claro!
¿De dónde salió Bon Menéndez, que ni nació en Cuba? Marco Rubio tampoco nació en Cuba. Ted Cruz no nació en Cuba. ¿No se dan cuenta que esto, contrario a lo que dijo Fidel Castro, de que en una generación se acababa la contrarrevolución? No, no se acabó porque la nación es trascendente.
¡Claro!
Entonces,
claro.
El mejor aliado que pueda tener un ala de cambio dentro del régimen castrista de Cuba está en el exilio cubano. Por ahí empieza el resto de la cosa.
Sí, no, en efecto, y observamos estas manifestaciones. Por ejemplo, yo vi esas imágenes que me llamaron mucho la atención de esta manifestación en Galeano, una de estas calles famosas de La Habana. Cómo la gente está ya envalentonada. Y también vimos en Oriente, vimos en el centro de Cuba muchas manifestaciones, gente pobre, gente muy humilde con carteles diciendo yo no voto. Lo que decía Julio es muy cierto. Hay menos miedo, hay menos temor dentro de la población, y ese es un factor que hay que tener muy en cuenta porque viene el cambio que todo el mundo está esperando para Cuba.
Nos quedan 4 minutos de programa. Quisiera, Julio, que tú resumieras lo que hemos hablado hasta ahí, la perspectiva dentro de Cuba, y también Daniel, para entonces cerrar. Tu análisis.
Bueno, fíjate, mi análisis es que estamos en momentos muy interesantes de esta situación, que no han escaseado a lo largo de nuestra historia, no, pero por la confluencia de hechos que coinciden en estos momentos, parece que hay que darle especial atención en estos momentos a lo que está pasando, ¿no? Yo recuerdo un reportaje de hace 2 días, antes del voto del 24 de febrero, en que un periodista independiente le preguntaba a una simple cubana, ya un poco mayor de edad, de las que estaba por allí por la calle cerca de qué sé yo, y aquella mujer que se veía indignada, de verdad.
No, no, sí, yo la vi como
no. Pues aquella mujer le dijo, yo no voy a votar porque
una mujer mayor.
Esto es una falta de respeto. Sí, ¿cómo se van a burlar de? O sea, que el hecho eso de que el régimen manipula y no respeta al cubano, pues es una, ya va ganando terreno en el sentido de que, te digo, no es una opositora conocida. Es una simple mujer cubana que asume esa posición, ¿no? Estamos viendo las circunstancias de Venezuela. Estamos viendo el cambio de política en América Latina. Estamos viendo los cambios que hay en la política de Estados Unidos respecto a América Latina. Es una confluencia de factores todo, ¿no? Que están indicando de que pudiéramos estar en víspera o acercándonos a grandes acontecimientos, ¿no? Yo te diría, si me preguntan, ¿de qué dependen esos grandes acontecimientos? Depende de la actitud del pueblo cubano. Y eso lo hemos dicho siempre. Primero, por respeto que le tenemos a nuestro propio pueblo, son los que tienen que dar el paso al frente, ¿no? Lo han venido dando los grupos de oposición durante muchísimos años, han sufrido mucho, quizás está llegando el momento en que ya no haya grupos de oposición, sino que haya de ver activamente un pueblo opositor.
Daniel, yo creo que aquí queda en claro que el régimen es un farsante luego de esta farsa electoral del referendo. Esta evidencia que ustedes pusieron de relieve de una foto antigua utilizada para demostrar que mucha gente asistió a los colegios electorales, el nivel de represión que hubo, la publicidad que el mismo régimen colocó en los colegios electorales a favor del sí. En fin, todo este contexto me lleva a pensar, al igual y en consecuencia con lo que está planteando Julio y lo que también has planteado tú, Orlando, que los días para el régimen están contados. Viene en un proceso de declive y esperemos que ese desenlace finalmente lleve al pueblo cubano a ese despertar, al despertar de la democracia que tanto sueña esta población tan bella del Caribe.
Amigos, gracias por sintonizar este programa Alternativa, que se ha transmitido de manera especial analizando los acontecimientos de envergadura que se van desarrollando en el horizonte cubano en estos días de comienzo del 2019. Queda de ustedes, con afecto, con respeto siempre, Orlando Gutiérrez Bornat, en un programa que se ha vestido de lujo con la presencia de Julio Storino y Daniel Castro P., periodistas y analistas profundos de la realidad latinoamericana y cubana.
Radio República, voz del directorio democrático cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.